nosotros junticas todo el rato, o yendo o vestidos de determinada manera que parezca que seamos beatos todo el rato, no quiere, no es eso lo que está enfatizando. Vamos a preocuparnos por las cosas importantes, pero todo parte de una decisión. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y no, si me gusta mucho esto que siempre Pablo pone, y contra, es como que nos hace pensar. No dice, bueno, ahora ya todos sois así. Dice, no, si tú has tomado esta decisión, ¿entiendes? Habla a una iglesia. Y dice, ya toda la iglesia, ya estáis con Cristo resucitado. No, si tú has resucitado con Cristo, o sea, tú puedes estar viniendo a la iglesia. Tú puedes estar sentado en la iglesia, años sentado en la iglesia, y puede ser que no estés en este parámetro. Te está diciendo, si tú has decidido seguir a Cristo, de verdad, si has resucitado con Cristo, entonces ya no deja de pensar en estas otras cosas que no te llevan a nada, sino empieza a pensar en las cosas que realmente merecen la pena y piensa en Cristo. Y la epístola de Colosenses es no, la palabra no es pesada, sino insistente y repetitiva en hablar de que hay algo que llena todo en todo. Y uno puede pensar el dinero. No. Hay algo que llena todo en todo. Y uno puede pensar, pues la felicidad. Pues, tampoco. Hay algo que llena todo en todo. ¿Y qué es ese algo? Eso es Cristo. Y claro, me queda muy, muy etéreo, muy, muy lejano. No, es cuestión de una decisión. Es cuestión de una decisión. Yo decido creer en Cristo. No decido creer en una iglesia, en cuatro paredes, en una persona. Decido creer en Cristo. Entonces, si tú has tomado esa decisión y has resucitado con Cristo, resucitado quiere decir que tienes una nueva vida con Cristo, entonces deja de pensar en las cosas de la tierra. Empieza a pensar en otras cosas distintas, cosas que son de arriba. Y la parte más, para mí, que me parece más gráfica y más bonita, dice, porque si habéis muerto a vuestra vida, a nuestra vida, Andrés ha muerto a Andrés, ya no soy yo el que pienso yo, ya no soy yo el que decido yo solo, ya no soy yo el que determino lo que es la verdad, la mentira, no, si ya he muerto, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, entonces, esta es la imagen que me viene a mí. El padre preguntó a Cristo, ¿qué tienes ahí? Entonces, Cristo sacó una cajita, ¿vale? Y dentro de la cajita había algo escondido, y abrió la cajita, ¿y qué había en la cajita? Bueno, cierro, porque vamos a pensar otras cosas. No sabemos lo que había en la cajita. Y el versículo este me gusta, bueno, esto no sé si lo veis, pero es una cruz y alguien escondido detrás de la cruz. Es que dibujar con un ratón es muy difícil. Entonces, es lo que sale. No te ofendas, porque soy yo, no eres tú. No vas a decir, qué feo me ha pintado, no te preocupes, soy yo. ¿Vale? Mira qué bonita esta imagen. Cuando tú te presentas delante de Dios y te presentas tú solo, a tu mente pueden venir muchísimas cosas. Pues pueden venir a tu mente imágenes de cosas que has hecho que sabes que no están bien, de una vida pasada que sabes que no está bien, de las cosas que antes de venir al culto que no están bien. Entonces, cuando tú te presentas delante del Padre, delante de Dios, empiezas a como un poco agachar la cabeza y decir, uy, Dios mío, qué mal que voy, qué mal que voy. Ahora, en esta imagen, lo que yo veo es que cuando yo me presento delante del Padre, delante de mí hay alguien, que es Cristo. Entonces, cuando Dios va a mirarme, el Padre va a mirarme a mí, resulta que a quien ve es a Jesús, es a Cristo, porque yo he decidido seguirle. Entonces, lo que hace Cristo es, Andrés, ponte detrás de mí, y ahora el Padre que me ve a mí. ¿Y cómo me ve? ¿Perfecto o imperfecto? Perfecto, porque ve a Jesús. Entonces, digo, ¡ah, qué bien, qué maravilloso! Esto no es para que, entonces, en tu vida hagas todo lo que quieras porque estás escondido o está Cristo delante de ti. Es para que en tu vida decidas, como dice aquí, haber resucitado con Cristo. Una vida totalmente nueva, una vida diferente, una vida gobernada por Cristo. Y qué fácil es caer en los ritualismos, qué fácil es caer en muchas cosas que vemos que la iglesia de Colosas había caído y decir, bueno, con todo esto ya me puedo presentar delante de Dios. Tú no te puedes presentar delante de Dios de ninguna manera si no es por Cristo, si no es solamente por Cristo. ¿Qué aporta eso a mi vida? Ahora, tú tienes que pensar lo que aporta la tuya. A mí, a mi vida, una paz que no te puedes imaginar. Una seguridad que no te puedes imaginar. Cuando yo estoy orando a Dios y voy a decir, y mi vida, y antes he metido la pata, he pecado. no te vayas muy lejos. El pecado es que te enfadas con quien sea, ya está. O vas conduciendo y le insultas, ya está, ya has pecado. No, no tienes que buscar un pecado ahí profundísimo. Entonces yo me presento delante de Dios, me basta con decir, mira, perdóname, porque sé que he hecho mal. Y ya está, y saber que Cristo está delante de mí. Y entender que mi dinámica de la vida no va a ser ir insultando por todo, a todo el mundo, por todas las cosas. No, no, es que yo voy andando por la vida con la cabeza bien alta, no por lo que yo soy, sino por quien está delante de mí. ¿Y quién está delante de mí? Cristo. Pero delante de todo el mundo está. No, delante de los que hemos decidido morir a lo que es la vida pasada y vivir con Cristo. ¿Esto es mucha teoría? Mira, no es mucha teoría. Quizás lo que es mucha teoría es lo que empezaba a ver en la iglesia de los Colosenses. En la iglesia de los Colosenses, antes de este texto, viene este otro, que es más, un poco más largo y con letra un poquito más pequeña. Lo tienes en la hoja de grupos, de grupos caseros o estudio personal. Y lo tienes dividido en cuatro secciones. ¿Vale? Esto os queda un poco tarea, digo, me gustaría leerlo, pero es que sé que si lo voy a leer os voy a perder, o se os vais a desorientar o eso. Se puede dividir en cuatro secciones, porque en la iglesia de Colosas, la que estaba en medio de un sitio donde filosofar era muy fácil. Las religiones entraban, pero no solo entraba el cristianismo, entraba todo, porque todo valía. Entonces la iglesia se estaba llenando de muchas cosas. Y si te han dado la hoja doblada, es que yo no me acuerdo muy bien de la canción que cantábamos cuando era pequeño. Iba en coche con mi padre, sin cinturón de seguridad. Éramos seis, era un cinco plazas. Éramos seis, todos cabíamos en el coche, sin cinturón, mi padre fumando, alegría toda. Era otras épocas, no era esto. Entonces íbamos cantando que en el barco, un barco que venía de no sé qué, no sé si era de La Habana o no sé dónde, que venía cargado de, y entonces uno decía, de churros. Entonces, ¿me entendéis? ¿Esa canción la conocéis alguno? Algún viejo que disimule, yo que sé. Vladimir, dime. Que mira que soy. Ahora todos os hacéis los jóvenes, no sabéis esa canción. Bueno, entonces, yo estaba pensando en la iglesia de Colosas. Y dice, esta iglesia es una iglesia que viene cargada de... Si tú lees este texto, Pablo empieza a hablar de las cosas que estaba cargada la iglesia. Y la iglesia estaba cargada de muchísimas cosas. Que dice Pablo, pero tened cuidado, mira, tened cuidado que nadie se engañe por medio de filosofías. Si empiezas a leerlo, la primera parte es filosofías. Esa iglesia estaba llena de filosofías. Y hoy en día estaba pensando que las filosofías se ve como... no algo que merece la pena pensar, sino un castigo que nos ha caído en el instituto para suspendernos, para pensar lo que piensan otros. Y la frase es, ¿qué me importa a mí lo que dijo Platón? ¿No? ¿Qué me importa a mí lo que dijeron todos los demás? ¿Y para qué vale eso? Bueno, pues en esa época sí valía, porque la gente filosofeaba mucho y era todo filosofía. ¿Y qué habían hecho con Cristo? Pues cogen a Cristo y lo meten dentro de sus filosofías. ¿Y qué hacían? Filosofeaban. Entonces... entre maracucho, malachuco y esto va a salir bien. Entonces, mira, la iglesia de Colosas era una iglesia llena de muchas cosas, y muchas de esas cosas las podemos trasladar sin mucho esfuerzo a nuestras iglesias, y sin mucho esfuerzo a nuestra forma de ver a Cristo. Estaba llena de, y aquí están las secciones, de filosofías. ¿Vale? Entonces la gente empezaba a filosofar. Estaba llena de legalismos, estaba llena de misticismos. Dice, esto no existe hoy en día. Mira, recibí ayer un WhatsApp que me habla de del misticismo que tenemos dentro de las iglesias. Y ascetismo, esto sí que no existe hoy en día. Yo esto lo quitaría. Ascetismo, bueno, no os preocupéis. Si está mal, no te preocupes. Como no existe hoy en día, hoy es lo contrario, es... que queremos lo mejor, la más abundancia, y preocuparnos de tener todo por todos los sitios, ¿no? Pero antiguamente había una... Ya llegaré. Entonces, vale. La iglesia de Colosas era una iglesia llena de filosofías. Ahora, cuidado, que la iglesia de Chamartín, y quita, si vienes de otra iglesia, no importa, que la iglesia de Cristo, que los cristianos no nos lleven ni llenemos de filosofías. De mis creencias, de lo que yo creo. Si hemos peleado todo un mes o meses diciendo qué es lo que piensa Cristo, ¿para qué? Para pensar como Cristo piensa. Si yo he muerto y he resucitado con Cristo, ahora ya no soy Andrés, soy Cristo. En mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Entonces llenamos nuestra vida de nuestras creencias, pensamientos que no son de Jesús, pero no son válidos porque se adaptan mejor a lo que la sociedad está diciendo. Dice, cuidado que nadie se engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Traemos a la iglesia las cosas que nos enseñan fuera y que pensamos que están bien o que para no discutir vamos a decir que están bien y las traemos dentro de la iglesia. Si no es cuestión de discutir o no discutir, ¿quién es el que llena todo en todo? Es Cristo. ¿Quién va a llenar mi mente y mi pensamiento? Cristo. ¿Qué voy a hacer o cómo voy a pensar? Como Cristo. Si ahora fuera choca, choca. ¿Y qué problema hay? ¿Es menos válido lo que yo pienso que lo que piensan los demás? ¿Es menos válido lo que dice Cristo que lo que dicen los demás? Vale, solo así de refilón. ¿Habéis escuchado la noticia del autobús rojo este, no? Vale, pero no... vale, personalmente no aplaudo todo ni nada de nada. Pero sí hay algo que aplaudo. Es que lo que quieren decir lo han dicho, ya está. La sociedad es un escándalo tremendo. ¿Por qué? Porque no va con lo que la sociedad dice. Ahora también escuché otra noticia. Resulta que el ayuntamiento quiere pintar los pasos de cebras de colores para que sea el arco iris, por lo menos los del esto, para conmemorar el orgullo gay. Y a eso nadie protesta, nadie dice nada. Es más, si me apuras, como cristiano, nosotros, qué bien, qué bonito los de todo de arco iris. Entonces es como que nos metemos qué bien con todo eso, porque en el fondo es muy fácil dejarnos engañar por todas estas sutilezas sin pensar absolutamente nada. Vale. Yo sé que tener una filosofía, o decir yo soy filósofo, es muy difícil hoy en día, o sentarte a pensar, voy a pensar profundamente en la existencia del ser. Eso, bueno, eso es, te cae como una piedra en la cabeza y dices, no tengo ganas, ni tiempo, ni nada, trae mi móvil y empiezas a jugar a cualquier cosa que no te haga pensar, ¿no? Eso es que no entra. Pero que tengamos cuidado de no aceptar las cosas porque parece que son bonitas y que aceptas todo. Es que nuestra mente es la mente de Cristo. Yo he resucitado y quien está delante de mí es Cristo. Yo tengo mi opinión. ¿Pasa algo por tener mi opinión? ¿Pasa algo por decir lo que yo creo? ¿Pasa algo por decir lo que Cristo cree? ¿Y si por eso dejan de hablarte, pasa algo? Entonces, con el mismo respeto que tratamos a los demás, espero que me traten a mí. No es así, no funciona así, pero bueno, vamos a esperar que sí. No tengamos miedo a decir lo que nosotros creemos, ¿vale? Ideas equivocadas. Mira, en la época de Pablo había cristianos que creían en la reencarnación. Ahora, ¿cómo? Claro, que es que no entra en mi cabeza. ¿Cómo vas a creer en la reencarnación si eres cristiano? Y, hombre, pues sí, porque luego te reencarnas en otra cosa hasta que eres bueno. Pero es que no entienden nada de lo que ha hecho Cristo. Y luego, ¿Cristo se reencarnó o resucitó? Resucitó. ¿La reencarnación fuera? Ya, pero es que hay gente que a mí qué más me da. Si el que llena todo en mí es Cristo. Yo creo en Cristo. Entonces, dices, ¿cómo es posible que en las iglesias con las que Pablo está hablando y cuando en 1 Corintios empiezan a discutir sobre la reencarnación, la resurrección, dice Pablo, pero es que no me lo puedo creer? No me puedo creer que estemos discutiendo sobre estas cosas. Cuidado que la iglesia no se llene de filosofías huecas, porque puede ser gente con un don de palabra tremendo y que parezca que los argumentos son maravillosamente perfectos y en realidad no tienen que ver nada con Cristo. Nada con Cristo. Aquí otra vez es un llamado a ser cristianos valientes y decir, mira, nosotros creemos esto. No te ofendas, te guste o no te... No, vosotros no, espero que creamos lo mismo. Fuera, te guste o no te guste, nosotros creemos esto. Y creemos que es así porque Cristo lo dice. Y ya está. Y no hay más. Y aplausos, ¿no? Yo no espero aplausos de nadie. Si que me aplauda, pues que sea el que quiero que me aplauda de verdad, arriba en el cielo. Que sea Dios, ¿vale? Bueno, una iglesia, la de Colosas, llena de filosofías. Y Pablo está diciendo, cuidado que no se engañen, mucho cuidado que no se engañen con todo esto. Es verdad que estas personas pensaban mucho, hablaban mucho, decían mucho, es verdad que parecía que tenían razón, pero cuidado, cuidado. Incluso os animo a que pienses en tu estilo de vida, ¿Quién determina el propósito de tu vida? ¿Para qué estás aquí? Hace estas preguntas. ¿Quién da sentido a tu vida? Porque Pablo tiene la respuesta. Porque insistentemente y de muchas maneras está hablando es Cristo, Cristo, Cristo. ¿Y por qué repites tanto Cristo? Cristo, 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 porque es el que da sentido a tu vida. Ahora tienes que tomar tú la decisión. No es una cuestión de que vengas a un sitio y te sientes en una silla azul. Tienes que tomar una decisión. Vale, la iglesia también se llenaba de, y aquí es, de legalismos. Resulta que la iglesia de Colosas había, en Colosas había un núcleo de judíos muy fuerte. Y entonces los judíos venían con toda una, con toda la ley, ¿vale? Con toda la ley y venían, ¡pum! Vale, entonces aceptaban a Cristo, decían, Cristo sí, encaja, Mesías, toda la, se cumple, según Mateo se cumplía todo lo que decían, pero junto con los judíos venía toda la ley. Y la ley de los judíos ya no es solamente el Pentateuco, que podemos decir, bueno, está bien porque es lo que Dios ha dicho, sino que ellos tuvieron que interpretar y reinterpretar el Pentateuco de forma que iban añadiendo leyes a las leyes, a las leyes, a las leyes, para cumplir las leyes, y todo eso se convertía en un legalismo. El legalismo te determina lo que tienes que hacer. Juzgamos a las demás personas, o sea, nos convertimos en jueces los unos de los otros. Es como si entras a una iglesia y te están mirando con lupa a ver en qué te equivocas, no lo que haces bien. ¿En qué te equivocas? ¿Vale? Entonces, inventamos normas, y los fariseos para esto, los fariseos y los judíos para esto eran muy, como nosotros. Para guardar el día sábado dice que no podías dar tantos pasos al sol, y no podías dar para que sea un día de descanso. Entonces ellos hacían toldos muy grandes, muy largos, muy largos, muy largos, que les cubría del sol, entonces podían caminar donde querían. El sol no me toca, yo estoy guardando el sábado. Pero no entiende lo ridículo de todo esto, es, no sé, pero si tú luego piensas, es que nosotros somos iguales en muchísimas cosas. No pises el césped con los pies, por lo piso con las manos, estoy cumpliendo la ley. Está prohibido comer aquí, pero no está prohibido beber. Inventamos cosas para cumplir la ley, pero cumplir, saltar nuestra propia ley. Entonces, al fin y al cabo, nos inventamos normas que luego, esto es lo difícil de la norma, obligamos a que los demás las cumplan. Pero ¿y tú? ¿Entendéis? Para mí es distinto que Dios te haya pedido a ti algo. Si Dios te pide a ti algo, haz caso a Dios, pero no se lo cargues a los demás. Si Dios te ha pedido que ores todas las noches de tu vida, que no duermas, te lo ha pedido a ti, ora. Pero no cargues a todo el mundo orando todas las noches, que eso no viene en ningún sitio. ¿Entiendes? Sin ser legalistas. Tienen que ser como yo. Perseguimos a la gente con lupa, castigamos con expulsiones, señalamos a los perdedores. La iglesia de Colosa es una iglesia donde había un grupo de legalistas muy fuertes. Y tenemos que tener cuidado de que la iglesia, nuestra iglesia y nosotros mismos no nos convirtamos en esto. En personas que persiguen a personas para ver de dónde fallan y luego con la amenaza constante de que, mira, si tú haces esto mal, te va a pasar esto. Y hay iglesias que la palabra disciplina la tienen muy, muy utilizada y no tienen ningún problema en poner en disciplina enseguida a alguien por cualquier cosa. Digo, si nosotros vamos a poner en disciplina por pecado a las personas, yo creo que estaríamos todos en disciplina, entonces sería una iglesia todos castigados, ahí con cucuruchos detrás al fondo y con las manos así en disciplina. Eso es el legalismo, nos llega a esa parte, es a perseguirnos unos a otros. Y Pablo dice, mira, cuidado con los legalistas. Y viene en Colosas, tener mucho cuidado con estas personas. Una de las leyes que insistía y con la que Pablo luchó más fue la circuncisión. Los judíos decían que para ser verdaderamente cristiano, creyente o seguidor de Dios, había que circuncidarse físicamente. Y Pablo interpreta, reinterpreta, y yo creo que entiende bien que la circuncisión es de corazón. No es física, sino es de corazón. Es una forma de decir, yo entrego mi vida a Dios totalmente. La más fácil es la física, porque se hace y ya está, tolera lo que quieras. Vale, pues se hace y se ha acabado, ya la he hecho. Y ahora hago lo que quiero. No, la circuncisión real es la de corazón. Y luego encontramos el grupo de los fariseos, que Jesús les alega, mira, es que vosotros estáis pidiendo a la gente que lleve yugos que ni vosotros sois capaces de llevar. Estáis cargando a la gente con cosas que ni vosotros hacéis. ¿Por qué hacéis eso con las personas? Si Cristo no lo está haciendo. Y luego tengo la ventaja de que cuando Dios me mire a mí, a quien va a ver es a Cristo. eso me da libertad, no para hacer lo que yo quiero, sino para que cuando haga las cosas que Cristo me está pidiendo, tenga la libertad de hacerlas sin temor de fallar. Yo quiero hacerlo. ¿Que voy a fallar? Pues a lo mejor, pero seguiré adelante. Y voy a poder cambiar, y cuando Dios me vea, a quien ve, es a Cristo. Mira, es una iglesia, la iglesia de Colosas era una iglesia llena de misticismo. El misticismo, dice, es hablar de lo que no vemos ni sabemos. Fetichismo, supersticiones, conjuros, abracadabra. Claro, tú metes esto, ¿esto existe en la iglesia? Dices, ¿esto cómo va a existir en la iglesia? Es imposible. Bueno, yo digo, ¿y qué ejemplo pongo aquí? Porque no encaja, ¿vale? Y recibo un WhatsApp. Y el WhatsApp dice, hermano, comparte el amor de Dios, manda este WhatsApp, comparte el amor de Dios con todos. Manda el WhatsApp a todo el mundo. Y sigue, digo, ah, pues eso está muy bien. A mí me gusta. Compartes el amor de Dios por WhatsApp. Y dice, y si mandas el mensaje, el Salmo 23 a 25 personas, te va a ir todo muy bien.
¿Y si no lo haces?
Vamos a ver, porque como no lo he hecho... ¿No es eso, yo que sé qué palabra usar? ¿Vale? Mira, para mí, entre eso y un conjuro hay muy poca diferencia. ¿Vale? Entonces, mandamos eso, pero como todo es Biblia, no mandan nada malo, pero en el fondo está mal. ¿Es que está mal? Entonces, claro, mira, esto te animo. Tú cuando recibas un WhatsApp muy largo y diga, bueno... que no lo vas a leer, léelo, no lo mandes, léelo. Y luego, si ves que acaba así, a tu hermano, en amor y con amor, puedes corregirle. No con legalismos y con lupa y castigarle, porque a lo mejor no lo sabe y lo hace con toda buena intención. Pero es que Cristo no funciona así, esto es muy ridículo. Y también si tú vas a tu casa... y tienes la Biblia abierta, no tocada, abierta por el Salmo que vale es el 91, hay uno que es milagrosísimo, el Salmo milagrosísimo, pero ojo, fíjate lo milagroso que es, que no tienes ni que leerlo. Tú lo tocas así, un poco, y se te han solucionado todos los problemas de la vida. Digo, yo no sé para qué Cristo murió en la cruz si teníamos el Salmo antes. Entonces, todo eso es fetichismo, todo eso es que no vale para nada, son supersticiones. Una vez compartí que había un constructor cristiano que dice, yo en todas las casas que hago, meto una Biblia en la mitad de la construcción. Digo, ah, pues mira, un poco endeble ahí por la parte esa flojea. La meto escondida para que Dios me bendiga. Digo, ostras, es que eso no es, es que no... Claro, yo la verdad es que confieso que no le dije nada, pues no sé, no le dije nada. Pero entendéis que eso no es, que es que eso no vale para nada. Ahora, si... Espérate que no quiero adelantarme con... Es como una mujer... esto está en el estudio de Colosenses, eso tan largo que está en la página web que no estéis escuchando, porque no me hacéis caso, que soy muy desobedientes. Vale, dice que una mujer se casó con su esposo, vino la guerra mundial, y entonces su esposo se tuvo que ir muy joven a la guerra. Y pasaron años, y la mujer se quedó con la estampita, la foto del esposo. Y entonces pasaron años en la guerra, años, y ya por fin vino. Y ella fue con la estampita a ver a su marido, que había cambiado. Y cuando lo vio se llevó una alegría tan grande, el esposo vino corriendo y ella cogió la estampita y empezó a besar la estampita y a besar la estampita y quedarse con la estampita, y el marido se quedó ahí enfrente, que no le hacía ni caso, y ella besando la estampita, qué bien que por fin has venido, y el marido, bueno, oye, que estoy aquí de carne y hueso. Eso es lo que nos pasa con Cristo muchas veces, nos quedamos con la parte de fuera, con la estampita, voy a decir, como la fácil o la que hemos tenido toda la vida, y con la estampita, y tenemos a Cristo enfrente diciendo, oye, que estoy aquí. Y nosotros seguimos mirando la estampita. Mira, si tienes estampitas, y no vengas luego a decirme, Andrés, ¿qué hago? ¿Las tiro? Sí. A no ser que sean muy antiguas y tengan un valor histórico, tíralas. ¿Vale? Porque en realidad lo que te está impidiendo eso es conocer a Cristo. ¿Y quién llena todo en todo? Y Pablo dice, quien llena todo en todo, en todo, en todo, en todo, es Cristo. No es la estampita. Aunque esté muy bien dibujada, aunque tenga un valor incalculable, no es la estampita. Llenamos nuestras iglesias de misticismos, de fetichismos, de amuletos. Incluso cuando decimos, bueno, voy a repetir el Padre Nuestro 3 o 4 veces. Es una oración que dijo Jesús, digna, muy bien. Con un fin estás siendo fetichista o haciendo un conjuro, lo que sea. Es que el Padre Nuestro no es ningún conjuro de nada. Una oración. Y todo es mucho más sencillo. Todo es muchísimo más sencillo. La iglesia de Colosas resulta que también se estaba llenando de sacrificios personales o negaciones inútiles. Y entonces en el texto encontramos que dice... déjame mirar la última parte. Bueno, dice que no comerás así, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Es como negarnos de cosas, ¿no? Yo me niego de todo esto. Si soy muy pobre, entonces estoy más cerca de Dios. Mira, eso es una mentira muy gorda. No estoy diciendo tampoco lo contrario, que para estar cerca de Dios tienes que ser muy rico, porque si no es que estás pecando. No, no. Eres como eres y tienes lo que tienes y puedes estar tan cerca de Cristo como puedas estar. No es la negación de nosotros mismos, ni flagelarnos nosotros mismos, lo que nos va a acercar a Dios. Entonces, en esa época se manejaba mucho esta filosofía, que el representante más importante fue Diógenes. Y hay frases muy interesantes de Diógenes. Algunas no se pueden decir en la iglesia, se pueden leer, pero no darle muchas vueltas. Otras son muy sencillas, como un día estaba en su tinaja aquí, vino Alejandro Magno, se puso delante de él y le dijo, a ver, como si fuese Aladino este o lo que sea. Y dijo, dime lo que quieras, que te doy todo lo que... Fíjate qué oportunidad, ¿eh? Todo lo que quieras, te lo concedo. Y entonces Diógenes, ni corto ni perezoso, le dijo, mira, apártate porque es que quiero que me dé el sol. No quería nada. Entonces, este ya promovió la filosofía de decir, bueno, es que necesitamos la negación absoluta de todo, no tener nada para estar más cerca de Dios. Nada es nada, de nada, de nada. Entonces, esto se manejaba en las iglesias. Claro, luego yo pensaba, y hoy en día es así. Yo creo que hoy en día lo que promovemos es casi lo contrario. Para mí igual de mal que... Tenemos que tener todo de todo, de todo, de lo mejor de todo, para demostrar que somos hijos del rey. Que esa frase... ¿Un hijo del rey cómo va a tener un coche malo? No me digas. Pues sí. Y no coche, también. Ah, ¿un hijo del rey puede ir en metro? Oye, tiene que ir en taxi. Tiene que ir en taxi. Entonces, hoy estamos promoviendo que para ser verdaderos, demostrar que somos verdaderos hijos del rey, que somos seguidores de Jesús, todo tiene que irnos de maravilla y tener todo lo mejor. Y solo el pastor. ¿Vale? Luego los demás, pues ya Dios os bendecirá como a cada uno a su estilo. Mira, todo eso es lo mismo, pero al revés. Y todo eso es mentira. Mentira. Y mentira. Totalmente mentira. Porque ¿quién llena todo en todo? Las cosas materiales, no. Las cosas materiales es mirar las cosas de aquí. Ahora, si puedes tener las cosas buenas, tenlas, pero no tengas remordimiento por eso. A veces nos compramos algo y nos da... Ay, yo no digo nada para que no piensen que... No, pues oye, qué bien, vamos a disfrutarlo todos. ¿Qué te has comprado? ¿Una casa con piscina? ¿Dónde? Que vamos todos a disfrutarla. Pero sin envidia ni nada. ¿Pero por qué es esto? Bueno, voy a romper. Confieso que me han regalado una moto. Espera. Una Vespa, 25. Una Vespa. Y entonces, confieso que cuando estaba pensando todo esto, digo, fíjate, porque yo no lo contaba ni decía nada, y la moto la aparco lejos para que nadie la vea. Digo, ¿pero por qué? Digo, ¿qué van a pensar? ¿Que soy rico? Bueno, pues que lo piensen. Pero es como tener ese miedo de decir, mira, pues, oye, toda la vida pues te ha tocado, te lo han regalado. Pues yo lo que espero de mis hermanos es que digo, mira, qué bien, que la disfrutes con salud. Ten cuidado, como dice mi suegro, ten cuidado. Por ejemplo, hoy ya me han escrito un WhatsApp, no salgas con la moto hoy que va a llover, ¿vale? Mira, me tratan como a un viejo, está bien, no pasa nada. Pero lo que tengamos, sea mucho, sea poco, vamos a disfrutarlo y compartirlo, en lo mucho o en lo poco. Eso ni te acerca ni te aleja de Dios. Los sacrificios personales no valen para nada. No valen para nada, aunque Dios a veces te puede pedir cosas muy específicas, pero es a ti. ¿Bien? Te puede pedir que dejes de hacer ciertas cosas, que dejes de tomar ciertas cosas, pero es a ti. No lo transmitas tú a los demás. Y solo, ya paso a la otra parte. Mira, hay muchas personas que a las que Dios les llama y les dice, mira, no quiero que veas la televisión, así literalmente. Entonces, si Dios te está diciendo eso, hazlo, no veas la televisión. Dios sabe por qué te está pidiendo eso, y tú también, claro. No veas la televisión. Entonces, pero lo que hacen, o lo que hacemos con esto, es que, bueno, Dios me ha pedido que no vea la televisión, entonces, hermanos, vamos a no ver todos la televisión. No, es que eso no es lo que te ha dicho Dios. Te está hablando a ti y está trabajando contigo. ¿Entendéis? Entonces, cuidado, porque podemos pasar al legalismo muy fácil a través de decir que Dios me está pidiendo sacrificios a mí que para mí son muy importantes. ¿Te imaginas que Dios te pide un día? Mira, yo quiero que tengas el día de descanso tuyo, va a ser no usar el móvil. ¿Lo has pensado alguna vez? Pero ni para WhatsApp. Un poquito, un poquito. No uses el móvil, pero vas a descubrir que en la vida hay otras cosas. Hay otras cosas. Existen los campos, se puede pasear, hay lluvia, hay sol, frío, gente en la calle, ¿vale? Entonces, bueno, que estemos abiertos. Pero todos estos sacrificios no es que te hacen, no te acercan más a Dios, ni tienes que imponérselo a los demás. Es Dios que está trabajando contigo en alguna área determinada. Mira, la iglesia estaba llena de palabrería. No lo hemos hablado, pero eso está en Colosenses 2:4. Palabrería es gente que hablaba, hablaba, y entonces bla, 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 bla. Y antes se estilaba de alguien se levantaba en un sitio, hablaba y los demás escuchaban. ¿Por qué? No había tele, no había periódico, no había nada. Entonces la gente escuchaba nuevas ideas porque quería crecer, quería aprender cosas nuevas. Hoy en día, si te levantas en un sitio y empiezas a hablar, pues lo más que vas a recibir es una monedita que te van a echar, alguno que le des pena, pero nada de nada. Vale, filosofías. Yo creo que esto es, ¿vale? Que entonces cuidado con todo esto. Legalismos. Mira, que nadie te hable así. Haz esto. Para ser un buen cristiano tienes A, B, C, D. No. Para ser un buen cristiano hay que seguir a Cristo. ¿Y quién te habla? Cristo. ¿Y quién te llena? Cristo. Y no es la iglesia, no es la alabanza, no es la predicación, es Cristo. Porque si no, estamos desorientados, vamos a fracasar. Misticismo, 3 oraciones al día, he puesto esto, o los famosos WhatsApp de la bendición. Renuncia a las cosas materiales, ascetismo. Bueno, la iglesia se llena de todas estas cosas. Y esto es un error, es un error. Porque si nosotros tenemos que llenar la iglesia de algo y pensar en algo en la iglesia, y aunque quede un concepto un poco como lejano, que no es lejano, nosotros tenemos que llenar la iglesia de Cristo y llenar nuestra vida de Cristo. Y entonces cuando yo voy a orar, yo oro y hablo con Cristo. Y cuando yo estoy caminando con Cristo. Y cuando yo vengo a la iglesia, vengo con Cristo. Y cuando yo me peleo, yo sé que está ahí Cristo, ¿vale? Y cuando hago algo mal, yo sé que está ahí Cristo. Entonces, es como nuestra vida tiene que ser una vida centrada en Cristo. Para que esto funcione, porque vas a decir, vale, sí, sí, muy bien, para que funcione, tú tienes que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? No es qué título tengo yo de religión, no. Ni es a qué sitio me reúno yo religiosamente, no. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Esto es súper personal, es que no tienes ni por qué contarlo, porque se verá, pero no tienes ni por qué contarlo. Cuando decimos, tú has pedido a Cristo que entre a tu vida, y lo decimos de verdad, bueno, ¿tú has dicho alguna vez, Cristo, ven a mi vida? ¿O Cristo, llena mi vida? ¿Tú lo has dicho alguna vez? ¿Tú le has dicho alguna vez, Cristo, perdona todos mis pecados? ¿Alguna vez te lo has dicho a Cristo? Es que es posible que estés viniendo a la iglesia mucho tiempo y te guste, o te guste la compañía, o te guste, pero es que no, eso sí vale, te satisface el momento, pero es pasajero, porque la gente se va, la gente falla, pero estamos hablando de Cristo, cuando estamos bien anclados en Cristo. Cuando leemos Apocalipsis 3:20, que es que Jesús está llamando a la puerta de tu corazón y diciendo, mira, yo quiero entrar a tu vida. Es a la tuya, no es a la de la iglesia, es a la tuya, es personal. Es solamente eres tú el que puedes abrir la puerta. ¿Tú has abierto alguna vez en tu vida la puerta? Le has dicho, Cristo, yo quiero que entres a mi vida. Aunque digas, ya, pero eso suena como, no lo veo. No, no lo ves, lo crees. Deja que Cristo entre en tu vida. ¿Y qué va a pasar? Ya lo que pasa es lo que tú y Cristo habléis durante la comida, durante la vida. Las cosas que estáis tratando. Ahí es donde funciona la iglesia, ahí es donde funciona la Biblia, ahí es donde funcionamos los hermanos, donde podemos ayudarnos unos a otros, levantarnos, a cambiar, a hacer, a luchar, a muchas cosas. Pero con Cristo dentro. Sin Cristo dentro, somos religiosos, pertenecemos a un grupo, es todo vacío. Te vas a cansar muy pronto. Te vas a cansar muy pronto. ¿Para quién vives? ¿Para qué vives? ¿Para quién luchas? ¿Para qué luchas? ¿Solamente para comer? Que es muy triste. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Y hasta yo me lo... más grande. ¿Qué quieres hacer cuando seas más grande? Yo quiero hacer más cosas. ¿Por qué? ¿Para quién? Si es solamente para los hombres, es muy triste. Entonces el padre le preguntó a Cristo, ¿qué tienes ahí? Mira, con Cristo, contestó Cristo. Y entonces abrió la cajita Cristo y sacó a una persona. Y esa persona era Andrés. Y me encantaría que pensases esta imagen. Que Dios, el padre, le pregunta, a ver, Cristo, ¿qué tienes ahí en la cajita? Que estoy deseando verlo. Entonces abre la cajita, saca a la persona, anda. El Luis, como dice. Bueno, saca la caja. La pregunta es, ¿tú crees que Cristo entonces se presenta delante del Padre con la cajita, abre la cajita, saca a la persona? ¿Tú ves que Cristo te saca a ti? Eso es la decisión de entrar en la caja. De dejar que Cristo entre en tu vida es tuya, solamente tuya. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta mañana a pensar en este área espiritual de nuestras vidas, en nuestra relación contigo. En realidad no solo es espiritual, sino que afecta a todo lo que hacemos, pensamos, decimos, nuestro futuro, nuestro presente. Queremos entregarte nuestras vidas. Pero no queremos a nadie forzar a que entregue su vida, sino de forma personal decir, mira, yo creo más en Cristo que en mí. Creo más en Cristo que en la sociedad. Creo más en Cristo que en las personas que me rodean. Creo más en Cristo que las ideas que están por ahí rondando y dando vueltas. Creo en Cristo y no necesito fetiches, ni necesito amuletos, ni misticismos, ni nada de nada. Creo en Cristo y no necesito filosofías huecas. Señor, creemos en ti. Gracias por limpiar nuestros pecados. Gracias por hacernos unas nuevas personas. Gracias por hacernos nuevas criaturas. Gracias por darnos la oportunidad de volver a tener una relación perfecta contigo. Gracias por no tener que esconder nuestro pecado. Gracias porque nuestro pecado fue clavado en la cruz. Gracias porque tú te pones delante de nosotros. Gracias por escondernos, no como camuflando nada, porque tú sabes que estamos limpios por ti, Señor. Gracias por dar sentido a nuestra vida. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos y todo lo que digamos, queremos que te honre y te dé la gloria. Pido en esta mañana por las personas que de alguna manera dudan o no han dado el paso de abrir sus corazones a ti. Bueno, Señor, eres tú el único que puedes seguir llamando a ese corazón. Pero pido para que estas personas sean sensibles a tu llamado. No es cambiar de religión, no es cambiar de título, no es pertenecer a un grupo, no es pertenecer a otro grupo, es ser tuyo. Señor, llama fuerte a sus corazones y danos la humildad suficiente para entender que tú vales mucho más que nosotros. Queremos que seas tú quien llenes la iglesia. Queremos como iglesia trabajar para no caer en las trampas que el enemigo quiere ponernos, ni en filosofías, ni en legalismos, ni en misticismos, ni en palabrería, ni en nada que no sirve para nada. Queremos ser muy transparentes, transparentes contigo y los unos con los otros. Bendice todo lo que hacemos, que queremos que sea en tu nombre y para tu gloria. Y no queremos ser grandes para los hombres, queremos ser grandes para ti. En el nombre de Jesús. Amén.